Hablamos hoy de diferentes grados de daño, de diferentes lecturas, de diferentes enfermedades, malestares, desequilibrios. Y, bueno, primero lo físico, obviamente, pero después está el otro tema, una imagen de gente revolviendo el lodo. Si, bueno, ¿qué estará buscando? Buscaban fotos. Buscaban las cosas que contienen tu memoria. Por supuesto que no está vivo tu abuelo, ni tu hermana, ni el niñito que nació, que ahora ya tiene 20. Pero es muy valioso. Bueno, los recuerdos. Y eso se ha perdido, como cuando una casa se quema. Y no ahora, en la modernidad de la ciudad, pero uno va a los pueblos y en esa casa hubo tres generaciones.
Claro, sí. Veía imágenes de una mujer muy conmovida porque tenía que tirar muebles que había heredado de su abuela.
Claro,
que estaban destruidos.
Este es uno de los temas, y el otro es los niños, supongo que ya por estas horas, que comenzarán con pesadillas, con aversiones a algo, y la psicología trabajando allí para ver cómo ayudarlos. Vamos a hablar con Silvia Ventolila. Silvia es médica, psiquiatra, sanitarista, especialista en emergencias y en catástrofes. Silvia, muy buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días y gracias por abrir micrófono para poder compartir algunas pautas de cuidado de la salud mental en situaciones de emergencias y desastre como es esta.
Bueno, el primer tema que a mí me acongojó es gente revolviendo la podredumbre, tratando de encontrar fotos.
Sí, bueno, este tipo de situaciones son habituales en las situaciones de emergencia y desastre, en los terremotos, en las inundaciones, como decía usted, en los incendios. Aquí lo importante es cuáles son las estrategias en general, sí, para quienes trabajamos en esto, pero para la población en general, porque principios de cuidado de la salud mental en emergencias y desastres no solo están en manos de los especialistas. O sea, cualquier persona, y especialmente lo que se llama la primera línea de rescate, la primera línea de respuesta, bomberos, socorristas, están formados y necesitan estar formados en estos principios de cuidado de la salud mental. Es evidente que las situaciones de emergencia impactan la salud mental. Lo que uno puede hacer es reducir el riesgo de que ese impacto en el futuro se transforme en un trauma. Entonces, las estrategias están dirigidas básicamente a eso, a reducir el riesgo de que una situación crítica, muy crítica, finalmente deje un impacto en la salud mental,
claro,
en el largo plazo.
Pero digo, en lo práctico, no digo su caso, pero otra persona que es un bombero, todo, que están preparados. ¿Qué les tienen que decir a gente común y corriente que está desesperada porque perdió el álbum de fotos? O sea, ¿qué se le dice?
En principio, lo que se le dice es que tiene que estar acompañado, ¿sí? Uno, frente a las situaciones críticas, tiene que estar acompañado.
Bueno.
¿Sí? Tiene que protegerse, y es difícil que a veces lo haga la persona en primera persona. Tenemos que trabajar para proteger de peligros ulteriores, porque en ese revolver que usted mismo está diciendo, la persona está en contacto con agua que está contaminada. Y entonces, además, tiene riesgo de
caer en
un pozo. O sea, primer principio de cuidado de la salud mental que repercute en toda la salud.
Sí.
No exponerse a nuevos peligros, porque en las situaciones críticas lo que sucede es que hay otros peligros, ¿sí? Quedar electrocutado, caer en un pozo, tener hepatitis porque estuve caminando en un agua contaminada. Entonces, quedarse en un lugar. Y en esto es muy difícil que la propia persona pueda, porque la reacción es irracional. Uno sale desesperado en esa situación. Por eso es importante que quienes no están atravesando en primera persona esto, acompañen a los que sí están atravesando.
Bueno, pero digo, ¿cómo me explicas que en la foto no está mi mamá, que ya murió, que la tengo adentro? ¿Cómo hacer para que yo venza eso y no sufra tanto?
Mira, en un primer momento, te entiendo la pregunta. En un primer momento eso no lo vas a poder entender, porque además estás desesperado e irracional, claro. Sí, bajo los estados de la respuesta del estrés, de sentirte bajo amenaza y bajo peligro. Entonces, en un primer momento no vas a entender esto y no hay que pretender que la persona lo entienda, porque justamente la intervención en emergencia y en desastre para cuidar la salud mental no es racional. ¿Me comprendes lo que quiero decir?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La primera respuesta es irracional. Vuelvo a entrar donde está inundado, vuelvo a entrar donde está el fuego. Entonces, en principio hay que cuidar la integridad física. Hay que dar calor, abrigo, agua potable, alimentos, sí, los cuidados básicos. Porque luego, cuando inicies la etapa de duelo, que no es este momento, que sigue siendo agudo, el momento agudo de la emergencia, luego vas a poder comenzar a elaborar esas pérdidas. Pero en este momento no se puede pretender que alguien elabore pérdidas cuando está atravesando el momento crítico.
O sea que es un trabajo largo que empieza en el momento que ocurren las cosas, pero de pronto lleva meses.
Sí, yo te diría, como yo trabajo en gestión de riesgo de desastre, en realidad tendría que empezar antes de que ocurran las cosas, porque de alguna manera, si todos estamos entrenados y preparados para saber qué hacer en los momentos críticos, vamos a poder acompañarnos mejor. Porque lo que sucede es que cuando ocurren las cosas, nos volvemos irracionales y muchas veces no solo quienes están afectados en primera persona. ¿Me comprendés?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es fundamental estar preparados. Como habitualmente los seres humanos tratamos de no pensar que nos van a ocurrir estas cosas, es muy difícil estar preparado, pero es necesario entender que el cambio climático, las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos, los huracanes van en aumento, no van a ir en
disminución. No, y el otro tema, Silvia, es ¿qué hago con un niñito que se despierta con pesadillas, con alucinaciones y con un montón de cosas? ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo intento calmarlo? Porque tiene imágenes imborrables.
No son imborrables. Excelente tu pregunta. Primero, no son alucinaciones. O sea, ¿son pesadillas? Sí. Son recuerdos que el cerebro, la mente, trata de elaborar y de procesar y por eso las repite. Entonces, lo importante con los niños, las niñas, es acompañarlos, ¿sí? Nunca solitos. ¿Por qué? Porque si están con adultos que están más tranquilos, el niño, la niña baja y lo que tengo que hacer, además de acompañarlo, es no mentirle, responderle las preguntas sin mentir, pero que digamos el cuestionario lo lleve el chico, no darle más información de la que pide, ni menos. Y por otro lado, hay que entender una cuestión fundamental, que toda la respuesta neurofisiológica del estrés, que es animal quiere decir que no tiene que ver con el nivel intelectual que tenga ni con la edad, es neurofisiológica. Nos percibimos bajo peligro, se activa la respuesta del estrés, entonces sube el hiperalerta, nos ponemos como un gatito con los pelos parados. Bueno, hay que estar todo el tiempo tratando de cortar la percepción de amenaza.
Ahora sí.
Un niño jugando, haciendo ejercicios de respiración, dibujando. Pero siempre los niños, las niñas tienen que estar acompañados por un adulto que pueda estar en calma.
Ahora sí, la última. ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Las reprimimos para mostrarnos fuertes o lloramos nos entristecemos?
No. A ver, primero que las emociones no las podemos controlar, es una ilusión que vamos a controlar las emociones. Lo que suele suceder es que si son intolerables, desconectamos la emoción, ¿sí? Y la emoción va directo al cuerpo. Entonces la emoción hay que expresarla, hay que gestionarla. Obviamente cuando estás en modo supervivencia, viendo cómo haces para que no te tape el agua, ¿sí? No prevalece la emoción. La emoción aparece cuando podés conectarte con la situación. En modo supervivencia lo único que querés es sobrevivir y estar bien que así sea, o sea, parte de esa respuesta que te explicaba recién. Ahora bien, cuando aparecen las emociones hay que expresarlas y hay que buscar un ambiente contenedor que pueda escucharla, que no las minimice, que no las niegue, porque para alguien perdió la casa, ¿sí? Y puede pensar que el que perdió la foto, bueno, que no, no, lo importante es qué siente cada persona respecto de eso y cómo lo elabora.
Silvia,
¿sí?
Jorge Vaccaro la saluda, ¿cómo le va? Una consulta, en esta época en donde vivimos saturados por imágenes en redes sociales, las imágenes de la tragedia, los videos de la tragedia
eso
en Bahía Blanca.
Eso es absolutamente contraindicado, Jorge.
Claro.
A ver, hay que, pensemos esto, lo que dispara el hiperalerta y la respuesta del estrés es la percepción de amenaza. Hay que reducir al mínimo los estímulos que lo disparen, sean ruidos, imágenes, videos, o sea, no hay que mirar, no hay que mirar. No hay que estar prendido permanentemente de las noticias. Por eso la comunicación en situaciones de emergencia y de desastre, tanto desde los lugares de gestión como desde los medios de comunicación, tiene que ser una comunicación responsable que ayude, que oriente a qué hay que hacer y qué no hacer, dónde dirigirse, cómo dirigirse, si hay que quedarse en casa o hay que salir, en qué momento hay que ir a aplicarse la vacuna de la hepatitis A o si no hay que aplicársela. Y las imágenes, digamos, más allá de lo que la gente piensa, son absolutamente contraproducentes porque reactivan la percepción de amenaza. Y a mayor tiempo de exposición a la percepción de amenaza, mayor riesgo de que quede un impacto en la salud mental de la situación. Y recordemos, la salud mental no está separada del cuerpo. O sea, después vas a tener problemas gastrointestinales, alergias, infartos. O sea, no pensemos la salud mental solamente como problemas que se expresan a nivel de la salud mental. Nuestro soma expresa también el padecimiento.
Silvia, muchísimas gracias. No sabes lo útil que ha sido esto ante tanto cúmulo necesario en algún aspecto de imágenes revolviendo el dolor y una más. Creo que esto ha sido muy, pero muy útil. Te lo agradezco mucho.
Por nada, un gusto haber estado conectada con ustedes y con su audiencia.
Bueno, Silvia Bentolila es médica, psiquiatra, sanitarista, especialista en emergencias y catástrofes.